Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Tribu Fértil. ¿Tienes preguntas sin resolver? No te preocupes, aquí vamos a intentar contestarlas. Hablaremos de psicología, nutrición, salud reproductiva, terapias alternativas, medicina natural, medicina tradicional y mucho más. Engánchate. Hola, hola, ¿cómo están? Este es un episodio más del podcast de tribufertil.com. Hoy lo estamos haciendo a través de video, lo van a poder ver en nuestro canal de YouTube y también a través de IGTV. Mi nombre es Estefanía, soy fundadora de Tribu Fértil, esta maravillosa comunidad que habla de fertilidad, de salud femenina y salud masculina. El día de hoy nos acompaña una persona muy especial desde Argentina. Saludamos a Jorgelina Galera. ¿Cómo estás, Jorgelina?
Hola, Estefanía. Muy bien, gracias.
Qué bueno, muchísimas gracias por darte el tiempo y por poder contarnos una historia que les va a parecer a todos muy, muy interesante. Tú eres fundadora de Nidra Mater, ya al final del video vamos a comentar de qué se trata, pero me gustaría empezar preguntándote cómo fue tu historia con la infertilidad, llegaste a ser mamá, cuántos años transitaste con un diagnóstico de infertilidad. ¿Y cómo es que lo lograste? ¿Qué hiciste para poder llegar a tener el positivo?
Bien, bueno, buenísimo. A ver, la primera búsqueda la habíamos hecho con una pareja anterior a los 26 años. Okay. Me hizo acordar el año pasado. Y ahí se terminó la pareja porque yo salí corriendo. O sea, ya tenía... el tema maternidad como presente, porque, bueno, éramos una pareja hace varios años, estábamos casados, teníamos profesión, trabajo, uh-huh. Y como les pasa a muchos, parecía que faltaba que tuviésemos un hijo. Uh-huh. Pero para mí, a mí me costó sentir que llegaba el momento donde yo me sentía preparada, donde mi pareja estaba consolidada, el trabajo, todo el... Yo le llamo el kit de cada uno, que cada uno tenemos, sí, ahora y en esta sociedad y en esta cultura para decir, bueno, ahora es un momento de buscar un hijo porque tengo ya todo esto, esto y esto y esto, ¿no? Uh-huh. Es distinto a cómo pasaba, por lo menos en Argentina, en generaciones anteriores, donde, bueno, sobre todo la mujer ya como que sabía si se casaba joven en general, lo primero que hacían era buscar tener hijos. Hoy buscamos otras cosas antes. Yo hice todo eso entonces. Primero dije, no, esta pareja no, me separé, empecé a ver con mi profesión, a investigar el mundo un poco, uh-huh. Y llegó, sí, el deseo de la mano de lo que me habilitó el padre de mi hijo, que ya tenía 3 hijos a mis 35, ajá, él es más grande, y me dijo un día si quería, que tendría un hijo conmigo, ¿no? Yo no, ajá, se lo planteaba, ¿no? Claro, y ahí, claro, me bajó como el deseo de decir, sí, me di cuenta que tenía el deseo como medio enterrado, uh-huh, porque esto, porque estaba con la profesión, con la pareja, bueno. Claro. Y ahí enseguida me vino la ansiedad. Yo en ese momento tenía 35 cuando empezamos esa búsqueda, o sea, dejé de tomar anticonceptivos orales que tomé por muchos años, hormonas, ajá, para regularizar mi ciclo. Ahí cuando vos me preguntaste qué diagnóstico tenía, consulté enseguida a médicos porque se me ausentó el ciclo, o sea, no me venía la menstruación. Y me hice test de embarazo y no estaba embarazada. Entonces enseguida me puse ansiosa porque ya tenía el tema presente de la edad en la mujer y la fertilidad. No. Ya sabía que a los 35 empezaba como una picada, ¿no? El descenso de la fertilidad. Y enseguida consulté y me dijeron, bueno, tenés el mismo diagnóstico que siempre, que era síndrome de ovario poliquístico. Hoy lo investigué un montón para ayudar a otras personas y bueno, puedo decir mucho, pero para no irme por las ramas, es como un desorden hormonal, múltiple, que hace que no ovulemos frecuentemente, porque tenemos, bueno, en general altos niveles de andrógenos, uh-huh, y como, uh-huh, muchos folículos en los ovarios, pero que no llegan a madurar. Uh-huh. Entonces no se llega a ovular. ¿Y eso puede dificultar o no? Hay mujeres que así conciben naturalmente rápido y otras que no. Como yo enseguida fui al centro de fertilidad, no sé cómo es allá, pero en ese momento cuando yo consulté, no, ahora ya hace unos años que lo cubren las obras sociales, algunos tratamientos, bueno, con muchos requisitos, pero enseguida acá consultamos a los médicos especialistas, porque si tenemos una obra social nos cubre un montón de cosas. Entonces, antes era muy caro, como es en algunos países, hoy es fácil acceder. Y ahí empecé con la batería de estudios y bueno, me recomendaron hacer estimulaciones con ováricas, con hormonas artificiales, para ver si ovulaba de esa manera. Hice varias. La verdad es que yo no me sentía muy cómoda con ese mundo, con ir a un lugar, como me sentía como estaba en un shopping de hijos. No me terminaba de cerrar, pero tampoco en ese momento conocí otras herramientas. Entonces, bueno, recorrí cuatro entre centros de fertilidad y especialistas, me acompañaba mi pareja de ese momento como medio de costado, pero bueno, me acompañaban los médicos y no me cambiaba porque no me sentía a gusto, porque no pasaba nada, porque no entendía lo que pasaba. Me decían, bueno, puede. Esto hay que prueba y error, probar, y un mes podés llegar a estar ovulando, otro mes no. Te van monitoreando un montón con las ecografías, y pasaba eso, como que parecía errático, ¿no? La respuesta de mis ovarios a la medicación esa. Empecé a ir a psicóloga porque me empecé a enojar, me empecé a frustrar, empecé a sentir que estaba fallada. Las relaciones sexuales en ese momento se empezaron a como poner más mentales y mecánicas, decir, uy, estará pasando, tendré que hacer así, hasta este día, porque ese primera, por lo menos acá, esa primera parte de los métodos de reproducción asistida de baja complejidad, está acompañada la estimulación para asegurar la ovulación. Y relaciones programadas, le llama. Entonces te dice, bueno, estás por ovular, tener relaciones sexuales mañana, dentro de 2 días. Y eso hace que, sobre todo en también personas muy mentales, muy orientadas a los procesos mentales y menos al registro del deseo, del cuerpo y todo eso, se mecaniza el tema, ¿no? Como que tenés esos contactos por obligación en cierto punto. En un momento, como eso no funcionaba, como en la tercera médica que fui, me sugirió probar una inseminación artificial, que es como el segundo paso dentro de baja complejidad, y ahí medio que se me detonó el cerebro, ¿no? Porque es un proceso corto, dentro de todo sencillo, no sé si querés que explique o no, pero para no irnos por las ramas, hay también una estimulación hormonal, una ecografía, y si te ven que estás por ovular, me vio que estaba por ovular, me dijo, bueno, podemos hacerlo dentro de 2 días, tenés que hoy tener relaciones sexuales, mañana inyectarte una hormona, una pseudohormona que es para garantizar la ovulación. Y después venir con una muestra de esperma que tiene que tener determinadas características, ¿no? Y después viene al consultorio y con una canulita acercan ese esperma de mi pareja de ese momento al útero para que, como estás por ovular, se acerque todo y se pueda producir la fecundación. Como con una ayudita, digamos. Y después se espera, ¿no? Esperamos la famosa beta espera que hay en esos tratamientos o en los de alta complejidad, que son entre 12 y 14 días, que son fatales, o sea, hay mucha ansiedad, mucha cosa puesta. Yo lo digo ahora también desde mi experiencia, desde el acompañar un montón de mujeres y parejas en estos procesos. Empezás a obsesionarte o a tratar de identificar síntomas de estar o no estar embarazada, bueno. Y no llegó. Y en el mismo acto de que no llegué, de que me hacían la inseminación, esa médica me recomendaba otra cosa porque veía que la canulita no había pasado bien por el cuello del útero mío. Entonces, ya ahí a mí me detonó, que digo, pero si puedo llegar a estar embarazada, ¿cómo me hacía un dibujo? ¿Viste? En un momento que yo estaba, no quiero saber qué hacer después de tratamiento. Y lo mismo en la siguiente consulta, donde ya no había embarazo, ya sabíamos. Bueno, me propuso a la semana siguiente hacerme una histeroscopía, que es como un estudio también ambulatorio sencillo, pero con una sedación. Sí. Yo soy reacia a las intervenciones quirúrgicas. Hasta ahora, bueno, tuve una a los meses de nacer y después, cuando alguna cosa me han dicho de operarme, que no, por supuesto no son cosas de riesgo de vida, no, sino de dolores, molestias, siempre busco a algún médico que hasta que me dice que no, ¿viste? Como tengo un poco de aversión. Y no me resonó, y no me resonó el apuro, que eso a veces es frecuente. Bueno, ahora seguimos con esto, y ahora con esto. Y dije, no, voy a esperar. Se lo planteé a mi pareja en ese momento y dije, voy a investigar. Ahí tenía 38, ya habían pasado 3 años.
¡Wow! ¿Sabes que cuando te escucho es como escucharme a mí misma? Porque transité un camino similar. También tuve el tema de, me imagino que te mandaron clomifeno inicialmente para ovular y las relaciones programadas. Y luego también hice una inseminación artificial que igual no llegó a ser embarazo. Y también pasé por el tema de la ansiedad. Y creo que muchas de las chicas y las parejas que nos van a ver en el video sin duda se van a identificar, porque tal vez están en esto de las relaciones programadas, en el tema hormonal, están con el tema de la sexualidad un poco tocada, por decirlo de alguna forma, como en el sentido de que sea algo mecánico, algo obligatorio, que enfría un poco incluso la relación de pareja. Y luego hay otras parejas que ya están pensando en un proceso de reproducción asistida, etcétera. Entonces, creo que es una historia muy, muy interesante, y sobre todo que muchas personas en algún punto se están identificando. Pasaron 3 años, como dices tú, y no llegó el embarazo, transitaste todo este camino, empezaste a investigar. Cuando empezaste con tu investigación, ¿qué encontraste y qué cambios fuiste haciendo?
Mira, yo creo que, porque eso me lo preguntan mucho, ¿qué cambió, no? Porque hubo un antes hasta ese momento y no, un después, digamos. Creo que tiene que ver con que entendí que ese no era el camino que en ese momento quería elegir para llegar a la maternidad, por cómo me sentía. Yo me sentía esto, muy enojada conmigo, con mi pareja, con el cuerpo, con el mundo. Me costaba mucho, que eso también lo cuento porque es frecuente, como vos hablas de la identificación, que es importante, me costaba mucho alegrarme por los embarazos de mis amigas, y eso me hacía sentir horrible, porque internamente ponía una sonrisita, me iba llorando, ¿viste? Algo que frecuentemente me siguen compartiendo, y me hizo un clic, dije, no puede ser, o sea, que esta sea la única manera, no tengo, me sentía muy impotente, como no tengo nada más que hacer que ir a un médico, tomarme una pastilla, chuparme una inyección, y no entender nada, y no poder decidir, ¿no? Por más que uno decide, en los tratamientos siempre te dicen, bueno, querés hacer esto, querés hacer aquello, me sentía que no tenía información como para decidir, ¿no? Entonces, esa impotencia me impulsó a encontrar. Yo creo que lo que busqué fue porque ya estaba como diciendo, no puede ser que no haya otra manera, que no haya otras cosas, que el mundo sea de recibir a un hijo sea tan estrecho, ¿no? Que no tengo capaz, o hago esto o no hago nada. Entonces me aparecieron informaciones de proyectos que, bueno, hoy está lo tuyo, lo mío, hay un montón, mucho más de lo que había en ese momento. Yo te estoy hablando ahí de a mis 38 para una ensalada, pero bueno, hace 6 años había menos cosas. Y encontré en España y en Inglaterra algunos proyectos, en Inglaterra con yoga para la fertilidad, que empecé a hacer, a practicar, y como yo siempre necesito como para algo así de bienestar físico, como una meta, empecé un profesorado de yoga,
Wow.
porque dije, estoy muy ansiosa, muy nerviosa, en ese proceso de la inseminación no dormí los 2 días que era, ¿viste? Y entonces digo, voy a buscar realmente herramientas para retomar un ritmo interno, reconocer, entender y no dejarme llevar tanto por una nube mental que no sabía para dónde agarrar. Por suerte pude frenar, eso a veces es difícil, sentirse mal y conozco muchas parejas que, sobre todo la mujer, a veces que se someten a muchos tratamientos como por un tubo, así por quiero tener un hijo, no me importa lo que siento, lo que me pasa. Es difícil, sobre todo cuando sentimos que nos corre la edad a las mujeres. Yo hasta ese momento sentía que, y me lo decían, ¿no? Que a los 40 no había más opción. Y en ese momento como que me corrí un poquito, ¿no? Como si me pudiera haber observado desde afuera y dije, y encontré esa información en estos proyectos que decían, bueno, a los 40, 39, 41, 42, no es que la oxidación celular ocurre todo al día que cumplís 40, viene ocurriendo desde el útero materno, desde cuando yo estaba siendo gestada. Entonces, si me llevo un año más encontrarme con este deseo y con esta llegada de un hijo, 2 años más, por más que pase ese umbral, pero me siento mejor, me conecto mejor, me nutro mejor, encontré en ese momento mucho con la alimentación para hacer. Digo, por ahí no es que se me acaban las posibilidades, sino que mejoran las posibilidades. Ese fue el cambio. Y me empecé a enfrentar con esto, a decir, bueno, hacerme preguntas, ¿qué es para mí la maternidad? ¿Cómo me siento en este momento? Y me di cuenta que esto que vos decís, el diagnóstico de infertilidad en Argentina, las personas que no nunca quedamos embarazadas, el título es esterilidad. Entonces, es horrible, ¿no? Pero dije, bueno, ¿en qué me siento estéril o no fértil de mi vida? Y me empecé a dar cuenta que, por ejemplo, en mi trabajo, tengo una carrera universitaria, un posgrado, estaba trabajando bien, pero me di cuenta que no me llenaba, que no creaba nada, que iba como por obligación, porque es lo que hay que hacer. Y empecé a preguntarme eso en todas las áreas de mi vida. Y me empecé a orientar, no a quiero tener un hijo ya, porque todo eso que pasa también, que no solo es la corrida de las estadísticas con la edad, sino esos planes que tenemos de qué edad vamos a tener, esas ideas como medias rígidas de qué edad voy a tener cuando mi hijo tenga tal edad, y los abuelos, y empecé a correrme de ahí. Dije, bueno, si mis padres a mí me tuvieron a los 39 también.
Wow.
Soy la última hija, pero ya habían tenido más hijos, pero ya eran grandes, ¿no? Digo, bueno, no sé, qué sé yo qué edad van a tener, si vamos a estar vivos, no sé, bueno. Pero mientras tanto voy a hacer algo activamente. Y me cambió la vida sentirme activa en la búsqueda y no pasiva, como protagonista. Entonces dije, bueno, mi alimentación, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo consumir más antioxidantes, puedo consumir menos químicos. Hicimos una huerta, empecé a frecuentar ferias de productores, ¿no? Directos de la tierra al consumidor. Y también empecé a ver que esa gente se veía como alegre, viva, y yo decía, yo quiero estar también como ellos. No me interesa tener un hijo, pero ser una persona enojada, adusta, como que no. Entonces me orienté hacia eso y dije, bueno, si tiene que llegar un hijo, llegará, si después me hago un tratamiento, veré cuando llegue el momento, ¿no? Como para eso hay tiempo. Y me orienté a eso y empecé a ver lo mismo con el ciclo, viste que te dije que se ausentó y me venía cada tanto y síndrome de ovario poliquístico. Según la medicina alopática no tiene arreglo y tenés que tomar hormonas o
Sí.
pseudo hormonas artificiales. Y empecé a encontrar de la mano de la ginecología natural que había otras opciones, por ejemplo, con medicina con plantas, fitomedicina, más la alimentación, más mejorar el estilo de vida, el ejercicio físico, y conocer cómo funcionaba el ciclo y qué era lo que no estaba funcionando, ¿no? Pero hacerme cargo. Y empecé a hacerme preguntas también, bueno, ¿qué hago con este estilo de vida con un hijo? No me gustaba, porque trabajaba muchas horas fuera de la casa, 12 horas, y me
Wow.
parecía horrible. Pero tampoco me veía sin trabajar. Entonces, ese cortocircuito también lo trabajé y lo veo un montón en la vida moderna, mujeres adultas con ya independientes económicamente, ¿no? Con una profesión. También es un tema decir, bueno, pierdo todo esto, pierdo mi independencia, ¿quién se afecta? O sea, ¿cómo voy a lidiar? O tengo un hijo, pero no lo
Claro.
veo hasta la noche, que llego recansada. Eso no me gustaba ninguna de las dos cosas. Entonces empecé a trabajar en eso también. Así que estaba súper ocupada en mi búsqueda de conectarme con mi ciclo y reactivarlo, de mejorar mi nutrición, hacer el profesorado y ahí trabajé mucho con la respiración, con la mejora del bienestar físico. Y así un día, sin pensarlo, después de pocos meses de ese recorrido, de 9 meses, era el último día en ese trabajo, hasta me había soltado eso de no mover nada por si quedaba embarazada, había estado 4 años así, no me puedo cambiar de trabajo, no puedo hacer esto, porque mira, y no llegaba. Y en ese momento dije, no, o sea, voy hacia el bienestar. Era el último día en esa empresa de trabajo y me hice un test porque me daba asco, me empezó a dar asco una planta medicinal que estaba consumiendo y estaba embarazada, re embarazada. Así que así llegó, después la gestación estuvo espectacular, la pasé súper y ahí ese día también dije, quiero hacer un proyecto de acompañar sobre todo mujeres, pero familias que quieran tener hijos y encontrarse con otras herramientas que no están accesibles.
Wow, qué linda historia. ¿Qué edad
Sí.
tenías cuando te enteraste que estabas embarazada?
Estaba por cumplir 40.
Wow. ¿Y no te lo creías o fue como me lo...
No, no, varios días no me lo creía, ¿viste? Esa noche que me fui a trabajar y porque tuve que avisar y qué sé yo, volví a mirar el test, porque dije, ¿será verdad? ¿Viste? Tampoco tuve miedo. En algún punto sentí que si había tardado y había primero no quedado embarazada ni con ayuda externa ni nada, que si se había habilitado la posibilidad era porque estaba para eso, digamos. Confío un montón.
Wow, qué lindo. Te puedo preguntar si te arrepentirías, o sea, si pudieras cambiar tu vida, ¿crees que harías las cosas diferentes antes o crees que todo llegó en su momento? Porque a veces yo siento que los bebés llegan cuando deben llegar, no cuando nosotros tratamos de bajarlos de la canastita de la cigüeña a la fuerza, como tú nos contabas con tu historia o muchas personas que nos van a escuchar. Y con mi propia historia también, que llegaron unos años de mi vida en los que yo quería a toda costa ser mamá, y no me importa cuánto cueste y qué tengo que hacer y cuánto tengo que pagar, porque claro, en Argentina tú me dices que los tratamientos te los puede cubrir la obra social, pero en muchos países, por ejemplo en Ecuador, no te los cubre la seguridad social y son carísimos, entonces aparte de todo, digamos, la montaña rusa de emociones con la pareja, los subibajas de humor, las hormonas, las inyecciones, el dinero y todo, es como una cosa loca. Entonces, tú, si volverías al pasado, ¿lo harías diferente o dejarías que las cosas fluyan de la misma forma para que tu bebé llegue en el momento en el que llegó?
No, mira, con toda la vida por ahora, o sea, por supuesto que a veces digo, uy, pucha, ¿por qué no habré sido más, no sé, más libre en la adolescencia en vez de estar, yo trabajo desde muy chica y siempre muy responsable, pero las acciones que he ido realizando en mi vida, como mudanzas de ciudad, casamientos, divorcios, hijos, no hijos, todo eso, las decisiones importantes. No me arrepiento porque siento que cada cosa llegó cuando tenía que llegar y comparto totalmente las miradas espirituales, como vos decías, de que los hijos nos eligen y que llegan y también me lo dice mi hijo, que es increíble, todavía es pequeño, ahora la semana que viene cumple 4.
Ay, qué lindo.
Hace muy poquito, hace unos 10 días, no me acuerdo yo qué pregunta le hice y me dijo, me dice yo, ah, no, le dije algo como yo te estaba esperando, ah, sí, porque por la pandemia, la cuarentena, yo soy de una ciudad que no es donde vivo, se llama Mar del Plata, y hacía 9 meses que no viajábamos. Y viajé ahora hace poquito y en el viaje cuando llegamos a Mar del Plata le dije, yo nací en esta ciudad y vos naciste en otra. Y bueno, hablando de eso, y él me dijo, yo te estaba esperando, yo le decía, no, yo te estaba esperando, hijo, y él me decía, no, 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 yo hacía mucho que te estaba esperando que llegaras para nacer, algo así, o sea, viste que tienen esta cosa que imaginan y dicen todo lo que les viene, y él muchas veces me dice este tipo de cosas, así que yo confío y es él en particular y me enseña mucho y me desafía mucho y además el camino, viste, no termina con el embarazo, el nacimiento, o sea, podríamos hablar un día sobre, con otro proyecto sobre el nacimiento de mi hijo, que es otro capítulo, la crianza, es un camino que sigue activo en mí, ¿no? No es algo que terminó. Y me hace mucho sentido todo lo que pasó antes y por qué no llegaba antes. Entonces, no me arrepiento.
Wow, sí, me imaginaba que esa respuesta iba a venir porque de alguna forma creo que muchos que hemos transitado este camino y muchos que hemos transitado este camino lo hemos vivido a veces. Yo, por ejemplo, empecé a descubrir el tema de la alimentación más saludable, porque también tengo síndrome de ovario poliquístico, de resistencia a la insulina, etcétera. No me quiero etiquetar, pero bueno, básicamente así es como empecé esta aventura. Y yo empecé a cambiar mi alimentación y todo eso a partir de que quería ser madre, no porque quería mejorar mis síntomas, no porque quería sentirme mejor. Entonces, me parece súper interesante y me resuena bastante lo que tú comentas de que tú empezaste a buscar tu bienestar. No en pro, o sea, si el embarazo llegaba, como que súper, pero empezaste a buscar tu bienestar, empezaste a pensar más en ti y hacer las cosas por ti, para que las reglas del ciclo menstrual llegue de forma regular, para que llegue con menos dolor, para que te sientas más tranquila, para que te sientas incluso más ligera. Y el tema de la fertilidad, como yo lo he mencionado algunas veces en el podcast, y de hecho el eslogan de Tribu Fértil es la fertilidad más allá de la concepción. La fertilidad no es solo tener un bebé, es también empezar proyectos, como tú dices, resonar con tu trabajo, con tus talentos, con lo que estás haciendo, tu propósito de vida y todo eso. ¿Cómo nació Nidra Mater? Porque básicamente me imagino que es una idea que te resonó y empezó a germinar a partir de que nació tu bebé. Cuéntanos un poco cómo nació Nidra Mater.
Antes, por esto que vos decís, que yo adhiero totalmente, que la fertilidad no es solamente tener un hijo, sino que esa es una de las manifestaciones. Cuando yo me sentí, sobre todo, no fértil en esto que te decía en mi profesión. Entonces, en esta movida de empezar a conocerme, a cambiar la alimentación y todo, empecé a hacer un proyecto como alternativo, paralelo a mi trabajo de ese momento, hice un curso de fitoterapia, de fitomedicina, preparados medicinales de cremas, aceites, tisanas con plantas y con aceites naturales y cremas sin conservantes y todo eso. Primero los hacía para mí y después me empezaban a pedir, entonces armé Nidra Mater, vinculada a esos productos. Ya hacía productos que ahora no los, o si los hago, los hago para mis tinturas madres, ¿viste? Que son maceraciones de plantas para tomar. Entonces lo empecé por ahí primero. Y en esa búsqueda de cambio, de, ¿no? Que te digo, de revisarme, de probar terapias. El día que en ese camino también me asesoré con una persona y decía, bueno, una de las cosas que haría, porque yo me quería hacer un proyecto independiente de trabajo, acá en Argentina es súper difícil, ¿viste? No tenés una ayuda de ningún tipo, todo lo contrario, y es difícil la supervivencia con el emprendedorismo. Entonces, bueno, me costaba, pero me asesoré con una persona y le llamó mucho la atención de todo lo que le hablé, porque yo veía como muchas cosas para hacer. Bueno, hago estos preparados, hago clases de yoga porque estoy dando, haciendo profesorado, y hago una charla para la fertilidad. Y ahí me dijo, pará, ¿qué? No, porque esto, porque la alimentación, empecé a contar, y esa persona que asesora proyectos me dijo, eso está buenísimo, empecé a hacerlo, preparar el tutu. Bueno, así que el día, te diría que a los 2, 3 días que me enteré del positivo, ahí empecé a armar, llamé a una psicóloga amiga, que hoy en día todavía acompaña el proyecto, y le dije, che, amiga, mirá, quiero hacer esto, esto. Y empezamos a hacer charlas primero gratuitas de círculos, donde contaba esto que me iba pasando, embarazada. Después lo empecé a llevar a Mateo, a mi hijo, primero bebé en el piso en el centro del círculo, y después me empezaron a pedir y a llegar otras cosas, y yo empecé a hacer formaciones. Cuando no me quedó más licencia en mi trabajo, la renuncié, empecé a dar clases de yoga para la fertilidad, y con ella, con la psicóloga, hacíamos círculos de mujeres, de parejas, entrevistas individuales, bueno, y así fue creciendo, creciendo, con una premisa que fue para mí, que sea fértil, ¿no? Para mí es un proyecto donde yo pongo mi creación, mi creatividad, lo hago porque me gusta, y cuando siento que en algún aspecto no es fértil, lo dejo de lado, busco otra opción, no sé, lo primero que me pasó una vez fue que las clases de yoga, algunas que estaba dando para la fertilidad, yo no estaba yendo con ganas, me eran más un fastidio que una motivación. Y bueno, busqué otra profesora que se podía interesar y le pasé a ella y me generé espacio para otras cosas. Bueno, así que yo lo vivo realmente de esa manera, como que la vida en general, los vínculos, todo tenga que ver con la creación y con la vida, y eso es la fertilidad para mí. Así que ahí fue como se desarrolló este proyecto que amo, la verdad.
Es como tu otro bebé.
Re, sí.
Sí. Qué lindo escuchar tu historia. ¿Puedes contarnos qué podemos encontrar en Hidramater? Yo te encontré a través de Instagram y bueno, estuve dentro de un grupo de Facebook que armaste temporalmente para contar sobre los pilares de la fertilidad consciente. Si nos puedes contar un poquito qué nos ofreces en Hidramater y un poquito resumir el tema de los pilares, aunque creo que con tu historia ya de alguna forma la gente puede darse cuenta cuáles son los pilares que para ti básicamente encierran la fertilidad consciente, pero si nos puedes comentar un poco más.
Sí, por supuesto. Bueno, ¿qué estuviste en la masterclass? ¿En un encuentro o en los 3 días?
En los 3 días de
Ah,
práctica
bien.
fértil intensiva.
¿Te gustó?
Sí, me
Bueno,
encantó.
después me contás. Bueno, como esto es lo que hasta ahora encuentro, desde mi historia hasta ahora, más de 2.000 ya historias. Estamos volcando, estoy haciendo un equipo de trabajo para también volcar información de datos para que sea útil y no quede solo en mis redes y en mi mail, ¿no? Como, porque está, ya es un número muy interesante. De ese compendio es que entiendo que lo que busco es, con este proyecto, lo que buscamos es ampliar la mirada, como esto que vos decías, corrernos de la zanahoria de quiero tener un hijo ya, o no estoy pudiendo tener un hijo y el resto no existe, y empezar a conectarnos con nuestra naturaleza, nuestro ritmo, nuestro deseo, nuestros miedos, ¿no? Entonces, un trabajo interesante o un pilar es la nutrición, no solo desde los alimentos, sino desde el bienestar, los vínculos, la conexión con la naturaleza y la historia. Otro pilar es trabajar en la sexualidad propia y de la pareja, porque no es lo mismo tener sexo que la sexualidad fértil. Bueno, hay muchas cosas en general para reaprender y trabajar, un poco por esto que vos decías, que nos pasa a todos, cuando la búsqueda de maternidad, paternidad se prolonga, la sexualidad en general se viene en picada, porque se convierte en algo para, y se va el placer, y se va la conexión. Entonces eso lo estoy incorporando este año en todos los talleres. Y lo otro es todas las técnicas y herramientas que hay disponibles para gestionar el estrés y la ansiedad que nos generan estas búsquedas y el paso del tiempo, y trabajar en la mujer con la edad y qué otras informaciones hay, qué se puede hacer activamente. Entonces es como moverse de un estado por ahí, como te decía en mi historia, de pasividad o de esperar que suceda algo, que alguien me diga algo, a empezar a entenderme, empezar a entender y darle significado al proceso que estoy atravesando, y ser activo y a trabajar. O sea, requiere esfuerzo la fertilidad consciente. O sea, no es ir y que te den algo para tomar y viene un hijo, no. Es revisar las raíces, revisar la historia, revisar mi cuerpo, revisar mi ciclo, revisar mi sexualidad, y hay muchas herramientas para potenciar todas estas áreas. Y especialmente en Nidra Mater, lo que proponemos, hoy somos un equipo, no estoy yo sola, son talleres. Para mí la grupalidad en esto, lo hablamos medio en el aire, pero hay mucha soledad y mucho tabú todavía en las búsquedas, nada que ver con ya estar embarazado, con círculos de gestantes, de crianza, que hay un montón, pero no es nada tabú. En cambio, no estar pudiendo concebir, gestar o sostener un embarazo es un camino de mucha soledad. A veces nuestro entorno no lo comprende, no nos sentimos solas, que no lo podemos hablar. Entonces armamos mucho, como vos le pusiste tribu, espacios de compartir por quienes están en la misma fase de la maternidad o la paternidad. Y ahí hay talleres que pueden hacer parejas, otros que tienen que ver más con la ciclicidad femenina que hacen mujeres. También hay una comunidad que es por una membresía mensual muy accesible. Hacemos una actividad por semana, todas distintas, y también mantienen ese contacto entre las que están en la comunidad. Y después hay clases de yoga para la fertilidad. Y hay trabajo individual para quienes quieren complementar o no quieren hacer grupal, que tiene que ver con revisar la historia, conectar con lo transgeneracional, usar la vía de codificación, programación neurolingüística. Y bueno, y en los talleres trabajamos todo esto que te hablo más profundamente, con distintos tipos de intercambio de material.
Wow, creo que tenemos mucho de dónde escoger.
Sí. Está genial. Sí, es una construcción de 5 años, de 5 años de proyecto más mis años de historia. Hice varias formaciones, incorporé personas haciendo yo la formación. Entonces hay chicas que ya, por ejemplo, una nutricionista que yo estoy derivando y ella está derivando cuando requiere la persona un trabajo individual en la alimentación, que hizo la formación. Hay una biodecodificadora y especialista en programación neurolingüística, porque bueno, por supuesto yo no puedo abarcar todo, claro. Y además hay distintos horarios, resonancias, también soy mamá de un niño pequeño, así que bueno, sí, hay varias opciones que tienen que ver con este recorrido. Trabajamos con la terapia sacrouterina, con el yoga, con el tantra, como para trabajar esa conexión con el cuerpo, con el ritmo, con la sexualidad también.
Wow, sí, insisto, creo que tenemos mucho de dónde escoger, así que todos y todas quienes van a ver este video, corran a las redes sociales de Mibramater. También tienes tu sitio web, ¿verdad?
Sí, es www.nidramater.com.ar, que es el dominio de Argentina, AR. Sí, ahí hay recursos también. Yo, esto es un trabajo, o sea, es un emprendimiento, pero a su vez, como vos participaste, voy haciendo en la medida siempre de lo posible cosas gratuitas, regalamos visualizaciones, audios, encuentros, también para quienes quieren conocer o para quienes no pueden pagar, digamos, hago este mix, ¿no? Como para hacer una contribución desde otro lugar, así que hay recursos también gratuitos en la página y en el Instagram, que es Nidramater, y en el Facebook.
Wow.
Testimonios, que también es un material interesante que me cuesta un montón obtener porque o las que están embarazadas se olvidan, no me cuentan, o están en otra, o no quieren aparecer por esto que decíamos del tabú, ¿viste? Sí. Pero bueno, después para mí, que es otra pregunta frecuente, si hacen o no tratamiento de medicina reproductiva, te diría que es secundario, ¿no? Vamos por otro lado, no es que si haces tratamiento no sirve, o si no, no. Porque además es un camino, como atravesé yo, como habrás atravesado vos, donde uno va probando, va recorriendo una cosa, después otra, no es fijo, vas por acá, solo vas por acá. No es nada incompatible, todo lo que trabajamos puede potenciar el resultado de un tratamiento, ¿entendés? Así que no es que o buscas natural o no te sirve para nada.
Claro, sí, sin duda, pueden ir de la mano, o sea, son complementarios totalmente. Y está bajo la decisión de cada pareja y de cada mujer qué es lo que quieren hacer. Pero claro, lo importante es siempre estar bien informados. Para despedirnos, Jorgelina, quisiera pedirte un favor. Si pudieras hablarle a la Jorgelina de hace 5 o 7 años, ¿qué le dirías? Y te lo digo porque muchas personas que van a escuchar esto están atravesando por lo que tú estuviste atravesando antes de quedarte embarazada y antes de lograr tu embarazo de forma natural a los 40 años. ¿Y hay algún consejo que te hubiera gustado escuchar cuando estabas tal vez triste, ansiosa, con estrés y pensabas que eso nunca iba a pasar? ¿Hay algún consejo que te gustaría dar, que te hubiera gustado escuchar?
Está buena la pregunta. Mira, nunca me la hicieron así. Bueno, una de las cosas es aceptar todo lo que observar y aceptar todo lo que esté pasando en ese momento, ya sea agradable o desagradable, ¿no? Miedos, integrarlos, como no ocultarse a uno mismo, pensando que hay que estar con buena cara para adelante todo el tiempo, porque no, hay altibajos, hay enojos, entonces permitírselos, escribirlos, expresarlos de alguna manera, hace muy bien y permite que uno después pueda moverse hacia otro lugar, si no, uno se queda ahí como enfrascado. Abrirse a compartir, a mí también me ayudó un montón, hubiera necesitado, en ese momento no encontré, pero cuando me empecé a abrir con mis amistades, por ejemplo, y les empecé a decir, me pasa esto, estoy re mal por esto, y me fueron recomendando cosas, o me fueron conteniendo, eso también, no estar, irse encerrando no ayuda, pero también protegerse, ¿no? Cuando hay estas cuestiones de, bueno, me invitaron a la fiesta de cumpleaños del hijito de un año de mi amigo, me hace pelota, porque, bueno, acá decimos me hace pelota, me hace mal porque me da un puñal de que no tengo un hijo, pero si no voy, tengo que ir porque corresponde, bueno, estas convenciones sociales de lo que creemos que está bien, a veces hay que resguardarse y amarse mucho, mimarse mucho y pensar que no es que somos menos completas porque no seamos madres las mujeres, ¿no? Somos mujeres completas y la maternidad o la paternidad son elecciones. Eso también está bueno, no sentirse que ni que sos la única, porque hay millones de personas en el mundo con problemas de infertilidad, ni que es una obligación, ¿no? O sea, para mí no necesariamente es un placer o un orgullo cuando están embarazados, sino también que alguien pueda permitirse decir que no es el momento, ¿no? O que se lo está obligando por mandato. Eso también, revisar los mandatos. ¿Desde dónde estoy observando mi situación? Eso es fundamental.
Wow.
Todo eso me diría, como mucho, pero bueno.
Muchísimas gracias, Jorgelina, por tu tiempo, por compartir. Y ya saben, pueden ir a las redes sociales de Nidra Mater y también al sitio web. Vamos a colocar todos los datos, tanto en nuestra página web, en nuestras redes sociales. Ya saben que nos pueden escuchar en Spotify de forma gratuita como Tribu Fértil y también en el sitio web tribufertil.com. Un abrazo a la distancia, Jorgelina, y también un beso para tu nene.
Gracias, muchas gracias a vos por este espacio, por la generosidad, y también te mando un abrazo.
Gracias nuevamente, cuídense mucho todos, un abrazo virtual. Esto fue el episodio de tribufertil.com, la fertilidad más allá de la concepción.